¿Estamos listos? ¿Listos? Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te doy por esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos ilumine a toda verdad y sabiduría. Señor, que podamos ser humildes y sencillos cada vez que enseñamos sobre la palabra. No estamos para jactarnos, Señor, ni para enorgullecernos. Señor, ayúdanos, que mientras aprendamos más tu revelación, nuestros corazones sean más sencillos, más humildes, sobre todo pacientes para aquellos que todavía, por A o B motivo, no han podido entender tu escritura. Seamos sencillos y humildes. Señor, con estos textos difíciles, batallan nuestras emociones. Nuestras emociones comienzan a batallar con la explicación de estos textos. Las experiencias de otros, nuestras experiencias, deben ser discernidos con la Escritura, Señor. Deben ser discernidos con la Escritura, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos, porque nuestras emociones hoy en día, vemos cómo las emociones en los cristianos están por encima de las Sagradas Escrituras. Lo que ellos sienten está tomando más peso que lo que dice el texto de la palabra. Y eso es peligroso, Señor. Eso es muy peligroso, muy peligroso. En el nombre de Jesús. Amén. El otro día estaba... ¿Estamos listos? ¿Me hacen una señal? Vamos con el discipulado de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y nos encontramos todavía después de algunas semanas sobre doctrina de la palabra. Y hoy, antes de iniciar con el estudio, quiero reflexionar un poquito en Gálatas capítulo 1. ¿Qué quiero reflexionar de Gálatas capítulo 1? Lo tan serio que está escribiendo el apóstol Pablo de que a nadie se le ocurra agregarle algo a lo que ya está. O sea, quiero que entendamos que es tan serio quererle agregar algo a la Escritura o querer disminuir algo de la Escritura. Es tan serio. Y quiero que reflexionemos en las palabras inspiradas de Dios, las palabras inspiradas de Dios al apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Qué te quiere decir eso? Hoy en día, ¿qué vemos? Muchos apóstoles nombrados por hombres. No de hombres ni por hombre. O sea, no puede ser así. Nombrado un apóstol. No puede alguien de esta iglesia nombrar a otro apóstol. No, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y todos sabemos cómo fue la conversión del apóstol Pablo, ¿sí o no? Queremos ver cómo es la conversión del apóstol Pablo, tenemos que ir al libro de los Hechos. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Reflexionemos en eso. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué está maravillado el apóstol Pablo? ¿De qué está maravillado? ¿No te parece? Mira esta frase. Tan pronto. Estoy maravillado de que tan pronto. Tenemos la tendencia de querer alejarnos del camino y de la verdad. Tan pronto. Tú estás maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Pero de qué? No es que se fueron al mundo. No. ¿Cuál fue el problema? Para seguir. No estamos que se apartaron y se fueron al mundo. Nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Personas que estaban en el camino de Dios y que luego se fueron al mundo. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de que se apartaron, tan pronto se están apartando, de seguir un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo explica, no que haya otro. No puede haber otro evangelio. No puede haber otro evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, y con el tema que estamos desarrollando en estas semanas, es que el evangelio de Cristo no hay apóstoles hoy en día. Eso dice el evangelio de Cristo, que no hay apóstoles hoy en día. El evangelio de Cristo dice que no hay profetas hoy en día. No es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay dos evangelios de Cristo. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Solo hay uno. Y nuestra oración debería ser siempre, Señor, quiero conocer el único camino. El evangelio, las palabras de Dios, en el Nuevo Testamento dice que en los últimos tiempos habrán doctrinas de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado. No es que hay otro. El apóstol está diciendo, hey, no se equivoquen, no hay otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto es lo que yo decía al inicio de mi introducción. Mas si aún nosotros, se está hablando del apóstol, o sea, en otras palabras, si yo, el apóstol Pablo, y de ahí se va a otra esfera, si yo, el apóstol, que acabo de decirte que soy un apóstol puesto por Jesucristo, no por hombres, si yo, el apóstol Pablo, o otra esfera, si te das cuenta, mira, de los apóstoles se lanza ¿a dónde? A otra esfera. ¿A qué esfera se lanza? Si ves, apóstoles, y de ahí, bueno, voy a hacer una analogía más allá de lo terrenal. Un ángel del cielo. Os anunciaré otro evangelio diferente. Y hoy se ven muchas cosas diferentes, muchas cosas nuevas. Del que os hemos anunciado, el apóstol Pablo dijo, yo soy el último, el abortivo. O sea, yo soy el último de los apóstoles. Si alguien pretende decir hoy en día que hay apóstoles hoy en día, cuando el que está escribiendo esta carta dice, yo soy el último. Si el apóstol Pablo viviría aquí, en este tiempo, diría, son anatemas. Muchos hermanos dicen, no, ¿cómo puedes juzgar así al siervo de Dios? Yo juzgo así, conforme a la Escritura, aquel que anuncia otro evangelio diferente. Otro evangelio diferente. Si alguien viene y dice que Cristo no es Dios, ¿qué es a la luz de la Escritura? ¿Qué es? Un anatema. Vamos a ver en otra versión. Y si no les queda claro, lo repito de nuevo, en el versículo 9, lo voy a repetir si todavía no está muy claro, el apóstol Pablo en otras palabras dice, si a ustedes no les queda claro, lo voy a repetir. Como antes hemos dicho. Y también ahora lo repito, es la segunda vez, y yo no sé cuántas veces lo tiene que haber repetido, pero dice, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Para Dios es tan serio que alguien aumente algo a la escritura y que también le quite a la escritura. Es tan serio. Estamos hablando de anatema. Vamos a ver una traducción diferente. Pues si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición, dice la NBI. Que caiga bajo maldición. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que alguien viene hoy y dice, existen los apóstoles hoy en día y yo soy un apóstol. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que según Dios estás en maldición. Porque eso es nuevo. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien le anda predicando, alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Dos veces, repite lo mismo, que caiga bajo maldición. El problema es que no reconocemos quién está predicando un evangelio diferente, ¿sí o no? Para que tú reconozcas quién está predicando un evangelio diferente, ¿qué necesitas? Saber el verdadero evangelio. Para reconocer un billete falso, ¿qué necesitas? Pero hoy en día, una cosa es que tú mismo reconozcas un billete falso, pero ahora hay máquinas, plumas. Este es el problema hoy en día, que los cristianos no pueden reconocer, de ellos mismos no pueden reconocer que es falso. Nuestro deber es tú y yo reconocer lo falso. Pero para eso debemos reconocer lo que es verdadero. Debemos conocer el verdadero evangelio. Y eso lo encontramos en la Biblia. Entonces, este texto tiene mucho peso para cualquier cosa nueva que venga en este siglo. Cualquier cosa nueva. Estamos hablando que la Escritura dice que caiga bajo maldición. Y es tan serio que no sé qué carta, si es una de las cartas de Juan, dice que al que le abre la puerta a una doctrina falsa, no le digas ni bienvenido, porque eres partícipe de sus malas obras. Entonces tenga cuidado, mis hermanos, de a lo anatema diciéndole amén. ¿Tiene el texto por ahí, no? Segunda de Juan. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Si te das cuenta, la conexión que hay. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo. Es la misma conexión casi con Gálatas, ¿sí o no? Descarriarse o evangelio diferente es no andar con la doctrina correcta. Todo el que se descarría y no permanece en la iglesia de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, y ahorita estamos hablando de esta enseñanza, son 66, ¿cuántos son? Tenemos el canon completo. Tienes que hablar el canon completo, no solamente una parte del canon. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa. Qué peligroso, es una orden directa de no escuchar a los falsos maestros. Ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Y usted está en esta clase y usted tiene que definirse. ¿Qué va a hacer cuando usted va a una iglesia donde creen que hay apóstoles todavía y usted está ahí en ese culto y está escuchando a un apóstol predicar? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿qué va a hacer usted? ¿Teme ponerse de pie y retirarse? ¿Usted teme más al hombre que a Dios? ¿Que lo que estamos citando aquí? ¿Qué vas a hacer si te invitan a una iglesia donde cree que hay apóstoles y es el aniversario y invitan al gran apóstol? ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado de hacerte cómplice de algo que tú ya sabes que dice la Escritura. Se hace cómplice de sus malas obras. Y esos apóstoles vienen y tratan de hacer milagros y señales y todo eso. Eres cómplice de sus malas obras. Porque la Escritura dice, si alguien viene con un evangelio diferente, está bajo maldición. ¿El diablo también hace milagros y señales, según la Biblia? Sí. No me acuerdo en qué parte de un texto yo leí que en los últimos tiempos la gente estará tan acostumbrado a los milagros que vendrá Satanás y no lo van a reconocer. O sea, el mismo Satanás estará ahí haciendo milagros y señales, pero no le van a reconocer porque están acostumbrados tanto ¿a qué? A los milagros. Quizás lo tengan ahí revestido de predicador y no reconocerán que es un instrumento de iniquidad, de maldad. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día ama más esas cosas. Ama más esas cosas. Porque estudiar las Escrituras demanda sacrificio, tiempo, devoción. Tenga cuidado, esa es la reflexión que hago. La Escritura dice, no participes de enseñanzas que tú sabes que no son de Dios. Así piensa Dios. Y Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Vamos al material de la página 218. No indica Primera de Corintios. Este es un texto muy debatido hoy en día. Primera de Corintios 13, del 8 al 13. Con ese, los cesacionistas tienen un argumento en cuanto a este texto, pero asimismo los continuacionistas, abierto con cautela, también tiene otro argumento. Bueno, que Dios nos ayude, porque aquí es lo que sea bíblico y no lo que yo crea ni lo que yo piense. Si algo es bíblico, tiene sustento bíblico, con eso nos quedamos. Esta es la objeción más seria de todas las que hemos visto. Según los continuacionistas, el versículo mencionado indica que el fin o cesación de las profecías o de la lengua es al final de los siglos. En el verso 8, este pasaje está dirigiéndose a los dones de lengua, conocimiento y profecía. Todos estos dones son tipos de revelación divina y como tal son medios que Dios usa para enseñarle a los suyos cosas divinas. Si nos damos cuenta en los versos del 9 al 12, por el contenido de estos dones, es limitado y entonces solamente pueden darnos parcialmente o de manera fragmentada el conocimiento de Dios. Eso es lo que parece Pablo estar diciendo. Además, estos dones de revelación y su revelación en parte son temporales según los versos 8 y 10. Así que según la manera que Pablo está escribiendo esta carta, vendrá un día en que estos dones dejarán de ser. La pregunta es esta: ¿dice este pasaje el momento preciso en que cesarán esos dones? La respuesta a esa pregunta depende de cómo nosotros interpretamos el verso 10. ¿Qué es lo perfecto y qué es en parte? Y esa es la clave. Tratar de llegar a estudiar a la óptica de la Biblia, ¿qué significa lo perfecto y qué significa en parte? ¿Cómo se relaciona una con la otra en el tema de la revelación a través de las profecías y lenguas. Wayne Grudem, en su interpretación continuacionista, dice, en parte se está refiriendo al conocer y al profetizar. Lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo. Esa es una postura. Ahí pónganle, al lado de su texto, pónganle uno. ¿Qué piensa un continuacionista de este texto? Que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo. Eso cree un continuacionista. Más precisamente será un método de que se dará para obtener conocimiento en el momento que Cristo venga. Así que dice Grudem, esto quiere decir que tenemos una declaración bíblica muy clara que Pablo estaba asumiendo de que estos dones iban a continuar durante la edad de la iglesia y funcionar para el beneficio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué cree un continuacionista de este pasaje? Que estos dones, ¿cuáles dones estamos hablando? Los profecías, lenguas, conocimiento también. Conocimiento. Profecías, lenguas, conocimiento. Los continuacionistas dicen que estos dones cesarán cuando Cristo venga. Al verlo superficialmente, no hay nada malo en su exégesis, pero no estoy convencido de que está llegando a una conclusión por lo que dice el texto. Es decir, puede ser que haya interpretaciones alternas y nosotros, al tener la luz que hemos recibido hoy en día, siento que por lo menos debemos tratar de ver qué otra interpretación se podría dar. Ahora, entre los cesacionistas. No me acuerdo a ver si la cesacionista. Los cesacionistas tienen tres interpretaciones sobre este texto. Vamos a ver cuáles son las tres. ¿Ya? Los cesacionistas. Los continuistas creen que está vigente los dones, estos dones están vigentes hasta la venida de Cristo. Los cesacionistas tienen tres interpretaciones de este mismo texto. Los cesacionistas creen que estos dones ya no están vigentes hoy en día. ¿Pero por qué creen lo que creen? Vamos a analizarlo. El primero, la escritura completada. Cuando dice en parte, se refiere a que las profecías, conocimiento y lengua en esa revelación, en parte, que acabarán, pero no están de acuerdo de que lo perfecto se refiera a la segunda venida, sino lo contrario. Porque al decir la frase, en parte, eso se refiere a un modo de revelación. Entonces, ellos argumentan que lo perfecto también debe ser referente a un modo de revelación. En este caso, no es una revelación en parte, sino una revelación perfecta. Es decir, se acabará cuando se termine el último punto de la escritura. O sea, en resumen, la primera postura de un cesacionista, una de las posturas de las tres. Tres interpretaciones, una, dos y tres. Las tres, la primera es cuando se complete el canon. Y haciendo una pausa, ¿cuándo inició y cuándo se terminó el canon? El canon se forma desde Génesis y termina en Apocalipsis, pero en el primer siglo después de Cristo. Si te das cuenta, pero ¿cuándo inicia? Inicia desde los tiempos de Moisés. Inicia desde los tiempos de Moisés, porque Moisés está escribiendo el Pentateuco. Moisés escribe el Pentateuco. El canon se empieza a formar desde los tiempos de Moisés, cuando comienza Moisés a escribir el Pentateuco. Pero ¿cuándo se termina? Mira todos los siglos que hay. Desde Génesis hasta primer siglo después de Cristo, siglo no, año 90, con el apóstol Juan. O sea, ¿cuándo inicia el canon? El canon inicia por Moisés, que comienza a escribir el Pentateuco. La pregunta es, ¿cuándo termina el canon? Termina con... Ahora tú entiendes, bajo la óptica de Dios, bajo la óptica de Dios, ¿por qué Juan era el último apóstol y no morir como el resto? ¿Cuál era el propósito de Dios con Juan? Que él tenía que terminar de escribir. Tuviéramos un gran problema si no existiría Apocalipsis, porque estuviéramos incompletos. Le faltaría el rompecabezas, le faltaría una pieza clave. ¿Qué va a pasar con los últimos tiempos? ¿Sí? Para Dios es importante mantenerlo con vida al apóstol Juan, aunque esté desterrado en la iglesia, en la isla de Patmos, aunque esté desterrado allá, por causa del Evangelio. Para Dios es importante preservarle la vida, porque él tiene que recibir la revelación de Jesucristo del Apocalipsis. Entonces, ¿el canon termina en dónde? En el año 90. ¿Con quién? Dios preservando al apóstol Juan. ¿Pero cuándo inicia? Entonces, la postura uno es que, es decir, se acabará cuando se termine el último punto de la Escritura. ¿Y cuándo se termina el último punto? Juan lo dice. Hay de aquel a quien le aumentare, recibirá juicio de estas plagas que están en este libro. Entonces el último punto lo pone, el último punto y coma lo pone Juan. Postura 2, la edad de la madurez. En el artículo titulado Las lenguas se acabarán, Robert Thomas argumenta que la frase lo perfecto se refiere a la madurez doctrinal y espiritual de la iglesia. Él indica que la palabra en griego perfecto quiere decir madurez. Y entonces él entiende que encaja con el verso 11, donde Pablo habla que pasa de niño a adulto. Además, tiene un paralelo de Efesios 4, 11 al 16. Si usamos este concepto de crecimiento y madurez, quizás lo que Pablo está diciendo es lo siguiente a la iglesia: ir creciendo en entendimiento y madurez, menos necesidad habrá profecías y lenguas, y cuando venga la madurez, la profecía y las lenguas se acabará. Esa es una segunda interpretación. Una tercera, el punto de vista agnóstico. Este grupo está de acuerdo con los continuacionistas de que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo. Se refiere a ese estado glorificado que conoceremos y veremos a Dios cara a cara. Por ello, dicen que Pablo aquí no está hablando de los modos del conocimiento, sino del estado en que se encuentra el conocimiento. Es decir, que el énfasis se hace en la condición o estado del conocimiento y no en el modo. Según Richard Gaffin, Pablo no está tratando de especificar el tiempo en que algún modo particular va a terminar. Lo que él dice afirmativamente es el momento en que el creyente presente terminará su conocimiento parcial. Cuando venga lo perfecto por este pasaje, el tiempo de la cesación de la profecía queda sin respuesta, y eso debe ser decidido basándose en otros pasajes y otras consideraciones. Deseo presentarles una exposición de este pasaje clave y ponerla a su consideración como punto final de este tema. Vamos a desarrollar por este autor una exégesis de este pasaje. Vamos a estudiarla. El texto. ¿Qué dice el texto? Vamos por el texto. 1 Corintios 13:8 dice, El amor nunca dejará de ser. Y la vez pasada hablábamos que ¿por qué el amor nunca dejará de ser? Porque es un atributo de Dios. Dios es amor. Y Él no vive en un espacio de tiempo. Él vive en la eternidad. Entonces, en la eternidad, Dios es amor. Entonces, el amor nunca dejará de ser. Tiene lógica de por qué nunca dejará de ser. Porque estaremos en la presencia de Dios y Él es amor. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este pasaje enseña la cesación de los dones espirituales fundacionales. Y ese es un término que me encanta. Es un término que me encanta y tiene una expresión bíblica. Deseo explicar el uso de la palabra fundacionales. Este pasaje enseña de la cesación de los dones fundacionales. ¿Y por qué vamos a utilizar ese término? La Biblia habla de el fundamento. Vamos a ver. Este pasaje enseña de la cesación de esos dones espirituales fundacionales. Y deseo explicar por qué la palabra fundacionales. Vamos a explicar por qué esta palabra fundacionales. Cuando uno estudia sobre los dones espirituales, uno pronto se da cuenta que llamarlos apostólicos no es completamente correcto, pues reconocemos que hay dos dones que aún continúan después de los apóstoles. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Decir dones espirituales y llamarlos apostólicos no sería correcto, porque todavía hay dos dones que están vigentes. Por ejemplo, hay dos dones que aún continúan después de los apóstoles. Los dones de pastoreo, enseñanza y los dones de servicio diaconal. Llamarlos extraordinarios tampoco funciona, pues los dones pastorales y diaconales no son estrictamente ordinarios. ¿Por qué no son ordinarios, mis hermanos? Porque no toda persona es llamada a ser un pastor. No toda persona es llamada a ser diácono. Entonces estamos hablando de que tampoco es ordinario. Los dones de pastoreo y enseñanza y los dones de servicio diaconal. Llamarlos extraordinarios tampoco funciona, pues los dones pastorales y diaconales no son estrictamente ordinarios. Pues provienen igualmente del Espíritu. Llamarlos revelatorios no es adecuado, pues algunos dones que vemos en el Nuevo Testamento no fueron directamente revelacionales, como las sanidades y otros milagros. Considero que nos quedan solo tres opciones. A. Los dones del tiempo de los apóstoles fueron testimoniales en sentido de Hebreos 2:4. Los dones de los apóstoles fueron testimoniales. Nos quedan tres opciones. Opción A. Los dones del tiempo de los apóstoles fueron testimoniales en el sentido de Hebreos 2:4. ¿Dónde está el fundamento para decir lo que se está diciendo? Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todos estos fueron la atestiguación divina del Hijo como Mesías y de sus apóstoles como emisarios genuinos de Él. En tal sentido restringido, los dones de pastoreo, de pastores, maestros y diáconos no son testimoniales. B. Los dones del tiempo de los apóstoles fueron temporales, mientras que los dones de pastores y maestros y diáconos son permanentes. Sin embargo, puesto que ese es el punto debatido, el llamarlos así no es apropiado, aunque tal sea la conclusión bíblica. C. Los dones del tiempo de los apóstoles hasta la muerte del apóstol Juan y su escritura de su última carta, sea Apocalipsis o una de las tres epístolas que llevan su nombre, que es 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, fueron fundacionales en el sentido de Efesios 2:20. ¿Cuál es el fundamento para estos? ¿Cuáles son las palabras claves? Hebreos 2:4 y ¿por qué Efesios 2:20? El fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. De esa manera se identifica el carácter y naturaleza de esos dones como estrictamente revelatorios, testimoniales y temporales, mientras que se evita declarar a los dones de pastores y diáconos como meramente ordinarios. Hay dones que debemos identificar como fundacionales, puesto que a través de ellos Dios atestiguó a su Hijo como Mesías y a sus apóstoles como tales. Una vez que el fundamento se ha puesto, tales dones evidencia su temporalidad y cesación. ¿Por qué el autor los llama a estos dones como dones fundacionales? ¿Por qué? Porque solamente, ¿qué función cumplía? ¿Qué función cumplían? O sea, ¿quiénes lo administraban? Los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? A través de esos dones se atestiguó de a su Hijo, se atestiguó a su Hijo como Mesías. Si te das cuenta, Cristo hizo milagros, prodigios, señales. Estos dones de milagros, profecías, lenguas, hay dones que debemos identificar como fundacionales, puesto que a través de ellos atestiguó a su Hijo como Mesías. O sea, los apóstoles, si te das cuenta, si tú te pones a leer el libro de los Hechos, tú te das cuenta que los apóstoles tratan de demostrar a los judíos qué cosa. Cuando los apóstoles predican a los judíos, su predicación va enfocada a que crean que Cristo es el Mesías. Y ahí está el detalle, que no creían que Cristo era el Mesías. Entonces, no solamente ellos, los apóstoles y profetas, atestiguaban de que Cristo es el Mesías, sino que también los acompañaban un grupo de dones fundacionales como profecías, lenguas, conocimientos, señales, milagros, prodigios. Pero todo caía en el mismo. Hey, crean que Cristo es el Mesías. Para atestiguar a ese que ustedes mataron, a ese que ustedes crucificaron, es Cristo el Mesías, que decían los profetas. El judío no creía que el hombre clavado en la cruz era el Mesías prometido a Israel. Hay dones que debemos identificar como fundacionales, puesto que a través de ellos Dios atestiguó a su Hijo como Mesías y a sus apóstoles como tales. Una vez que el fundamento se ha puesto, ¿y dónde está eso que el fundamento se ha puesto? ¿El fundamento cuál es? Los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles y profetas. Y de aquí en adelante la iglesia se va edificando a través del fundamento. No es que hay otro fundamento, lo acabamos de ver, no es que hay otro fundamento. Es el fundamento que Cristo le enseñó a los apóstoles y a los profetas. Ese es el fundamento, no es que hay otro, es ese. Entonces, si mueren los apóstoles y mueren los profetas del primer siglo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos dones? Cesan. Cesan porque cumplen una función. Poner el fundamento. Y poner el fundamento a la luz de la Biblia es dejar el canon completo. Y el canon, como lo acabamos de ver, son 66 libros. Y como te lo acabo de explicar, inicia desde el tiempo de Moisés, desde Génesis, el Pentateuco, hasta el apóstol Juan, con Apocalipsis y sus tres cartas. O sea, estamos hablando de el fundamento es siglos. Se terminó el punto y coma con Juan. Ok, vamos a profundizar más en lo perfecto y lo completo. El versículo 10 tiene la enseñanza más clara sobre la cesación de esos dones fundacionales. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol menciona tres de ellos. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará, versículo 8. Y afirma que en ese punto de tiempo en que él está escribiendo, el conocimiento y la profecía y profecía cristianos eran parciales, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Para entender cuándo se acabarán las profecías, cesarán las lenguas y acabará el conocimiento, que se refiere al don de conocimiento directo o inspiración. Cuando yo hablo de conocimiento y la escritura habla de conocimiento, estamos hablando de inspiración. Que no hay error. De ese conocimiento estamos hablando. Dios le está dando conocimiento de su revelación. Porque acuérdate, Dios está pensando en terminar su canon. Eso está, Dios tiene en mente. Entonces, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Me quedé. Ok. En parte o parciales. La frase idéntica ocurre solo. Ok, vamos a leer de nuevo. Para entender cuándo se acabarán las profecías, cesarán las lenguas y acabará el conocimiento, entre paréntesis, que se refiere al don de conocimiento directo o inspiración, podemos buscar discernir a qué se refiere el apóstol a llamar esos dones fundacionales en parte o parciales. La frase idéntica, y ahí tienen un número, 279, ocurre solo en nuestro contexto. Y es su primer uso el que quizás nos da mayor luz. En el 12:27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ahí está, ese en particular es esa palabra, en parte o parciales. Pero usted la ve en el 12:27. En el 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En el 13:10, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Si ¿Sí se dan cuenta que en la parte de abajo dice 279? Un numeral chiquitito, un número que dice 279. Y hay una palabra, una frase en griego. De esa frase en griego estamos hablando que está en cuatro pasajes. Tres veces en el 13 y una vez en el 12:27. Ahora, consideren lo que en parte significa en el 12:27. Lo completo es el cuerpo, mientras que lo en parte son cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros son partes de lo ¿Sí entendemos la explicación del versículo 12-27? ¿Sí lo entendemos? Lo repito. Lo completo es el cuerpo, mientras que lo en parte son cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros son partes de lo completo. De manera que, de vuelta a nuestro texto, esos dones son de un carácter y naturaleza. En parte, son parte de algo más. ¿Qué es eso? La respuesta la tenemos en la frase del versículo 10. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo perfecto? Es común interpretar lo perfecto como refiriéndose a ese estado eterno que será consumado en la segunda venida de Cristo, y tal interpretación favorece la conclusión que los dones no son fundacionales tan solamente, ni son temporales, ni deben ser restringidos al primer siglo, ni mucho menos serán apostólicos en el sentido de requerir la presencia de los apóstoles, sino que han de existir y ser funcionales durante toda la historia de la iglesia hasta que Cristo vuelva. Esta interpretación está en su apogeo hoy en día, con la mayoría de evangélicos volviéndose carismáticos, inclusive con algunos proponiendo un híbrido imposible, que es ser reformado y carismático al mismo tiempo. Y haciendo una pausa, usted no puede decir que es reformado y cree que está vigente. Ese es un híbrido. En el tiempo de la reforma, lo que creían que era, ¿qué creían en el tiempo de la reforma? En la cesación. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que hoy en día digan, soy reformado, pero al mismo tiempo soy continuista? ¿Cómo va a ser ese híbrido? Si en el tiempo de la reforma lo que creían era que el canon era todo. Entonces eso es lo que dice este autor. Esta interpretación está en su apogeo hoy en día, con la mayoría de evangélicos volviéndose carismáticos, inclusive con algunos proponiendo un híbrido imposible, que es ser reformado y carismático al mismo tiempo. Eso no puede ser, pero hoy existe. Hay hermanos reformados que son continuacionistas, pero son reformados. O sea, si te das cuenta, no encaja. Soy reformado, pero en el tema de los dones soy continuista. No encaja porque ser reformado es, ¿de dónde viene la reforma? La reforma, los predicadores de antaño del siglo XVI creían que el canon era todo. Pero, ¿dicen eso las escrituras? Hace unos años escuché un sermón del pastor James Adams sobre el mismo texto. Y por fin escuché una presentación bíblica y consistente de lo que la Escritura dice aquí. Por medio de dos sencillos puntos, el pastor Adams demostró que interpretar lo perfecto, significando la segunda venida de Cristo, no es bíblico. El primer punto, el contexto de 1 Corintios 12 al 14, no menciona la segunda venida de Cristo. Nosotros vimos hermenéutica, ¿verdad? Y para interpretar un pasaje hay que analizar su contexto. Entonces, en el contexto de 1 Corintios capítulo 12 al 14, no menciona la segunda venida de Cristo. Y lo perfecto, esa palabra en griego, lo perfecto, nunca se usa de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Razones suficientes? ¿Razones suficientes, mis hermanos? ¿De por qué no puede ser la segunda venida de Cristo? Porque el contexto no habla de la segunda venida de Cristo. Es una norma de hermenéutica básica, el contexto para interpretar un texto. Y segundo, esa palabra nunca se usa para la segunda venida de Cristo. Son dos razones muy poderosas y bíblicas para argumentar de que no es la segunda venida de Cristo a la luz de la Escritura con estos textos. Esas dos razones deberían ser suficientes para no interpretar lo perfecto como la segunda venida. Aunque esa sea la interpretación común, pero ¿cuál es la interpretación correcta? En caso de dificultad de interpretación, lo primero que debe hacerse es verificar que sea la mejor traducción posible. Aquí tenemos que el término en el original, y ahí está la palabra en griego, significa primeramente lo completo. Y tal traducción es mejor en este contexto donde el apóstol no ha estado hablando de lo imperfecto, sino de aquello en parte. Un léxico hace nota que esta palabra implica la idea que el propósito ha sido alcanzado. Esto nos lleva a considerar dos asuntos que nos ayudarán a encontrar la enseñanza del pasaje. La primera, ¿cuál fue el propósito de esos dones? Y la segunda, siendo su carácter parcial, ¿qué es lo completo? ¿La suma de todos ellos? Con respecto a los primeros, ¿cuál es el propósito de esos dones? Hebreos 2, del 1 al 4, afirma que el propósito de esos dones fue la confirmación divina tanto del Hijo como de los apóstoles. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ojo con eso, mira lo que está diciendo el texto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, nosotros vimos en hermenéutica que el método teológico, ¿no? La Biblia mismo nos da la explicación de los de pasajes, ¿sí o no? O sea, la Biblia mismo nos tiene que explicar qué significa un texto. Quizás no lo encontramos en la misma carta, pero quizás lo encontremos en otra carta. Entonces, ¿cuál fue el propósito de los dones fundacionales? ¿Cuál fue el propósito de los dones fundacionales? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién hizo eso? Los apóstoles. ¿Sí o no? Con respecto a lo segundo, debemos volver al contexto histórico. El apóstol, escribiendo la carta que conocemos, Primera de Corintios, en el año 54 y 55 de Éfeso. Ojo, Apocalipsis, ¿en qué año fue? Año 90 aproximadamente, ¿no? En el año 90 después de Cristo. Esta carta, Primera a los Corintios, estamos hablando que aproximadamente fue en el año 54 y 55 después de Cristo. Eso nos pone en el contexto de Hechos 19. Consideren estas referencias. 1 Corintios 16, 5. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Vamos a Hechos 19, 1. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahora, veamos al lado izquierdo, 1 Corintios 16:8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cruzando paralelos, ¿verdad? 1 Corintios 16:10, más abajo dice, y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes, en la parte de atrás, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Veamos del lado derecho, Hechos 19:22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. En el tiempo de Hechos 19, donde vemos esos dones funcionando. En Hechos 19, donde vemos esos dones funcionando. También es el tiempo de Primera de Corintios. Ahora, consideren que después de Primera de Corintios, la carta que estamos considerando se encuentra históricamente nada más, nada menos, se encuentra históricamente nada menos que 17 cartas del Nuevo Testamento. 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento. El punto es que cuando Pablo escribe Primera de Corintios, solo hay 4 cartas. Santiago, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. 4 cartas. Entonces, escribiendo entre el año 54 y 55, el apóstol dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Si esos dones, conocimiento y profecía, son en parte, ¿qué es lo completo? ¿Cuál es la suma de esos dones revelacionales? Si esos dones son las partes, ¿qué es lo completo? Lo completo es el canon. La suma de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos ellos fruto de los dones revelacionales y coatestiguados por los dones confirmatorios y registrándolos en sus páginas. Consideren que en el año 54 y 55 aún quedaban por lo menos 17 cartas por escribir y que una vez escritos a través de esos dones revelacionales de palabra de sabiduría, de conocimiento, profecía y apóstoles, llegamos a ese punto profetizado por el apóstol. Cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. De manera que con la consumación del canon, el propósito de esos dones se ha alcanzado. Preguntas. Sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Si te das cuenta, si lo analizamos así, en este resumen, aquí está todo el resumen. 1 Corintios 13:8-13. 1 Corintios, ¿quién lo está escribiendo? Un apóstol. Un apóstol es acompañado por ¿qué? Profecías, lenguas, conocimiento, milagros, prodigios, señales. ¿Sí o no? Ese era el combo ¿de qué? El paquete ¿de quién? De un apóstol. ¿Visiones también? ¿Sueños también? Dice Pedro que entra en un éxtasis, y ve una visión, ¿verdad? O sea, si te das cuenta, ser un apóstol, Dios le da al apóstol y al profeta, le da un combo de dones espirituales. Ese combo entra profecías. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en su canon. Lenguas. ¿Cuál era el propósito de las lenguas? Predicar el evangelio en otros idiomas que ellos no son de su localidad. Idiomas verdaderos. Entonces, todo lleva conocimiento. Estar un apóstol y profeta está recibiendo inspiración. Es infalible. Está recibiendo canon. Está recibiendo canon y está enseñando canon. Entonces, un apóstol y profeta tenía ese combo. Profecías, lenguas, conocimiento. Estaba siendo inspirado. Para entenderlo mejor, es la cesación de los dones fundacionales. O sea, son dones que están circulando porque Dios quiere poner, ¿qué cosa? Quiere poner su fundamento. El fundamento por los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Poniendo ese fundamento, la iglesia se debe edificar no en nada nuevo, sino en lo que está en el fundamento que Cristo les enseña a sus apóstoles. Ese es el fundamento. Entonces, Hebreos 2:4 nos habla de que esas señales, prodigios, ¿sirven para qué? Para atestiguar ¿a quién? A Cristo, atestiguar de Cristo y también confirmar ¿a quién? A los apóstoles que son de Dios. Hebreos 2:4. Ahora, todo esto está ocurriendo en el primer siglo, ¿sí o no? Está ocurriendo en el primer siglo. Está ocurriendo todo esto. Pablo escribe primera carta a los Corintios en el año 54 y 55, aproximadamente, después de Cristo. ¿Estaba el canon completo aquí? Todavía no está el canon completo. ¿Cuándo se completa todo el canon? Hablando de todo el canon, 66 libros, ¿se completan cuándo? El último punto y coma lo pone el apóstol Juan. Muere el apóstol Juan. ¿Qué sucede? Dios ha terminado su canon. ¿Que lo inició cuándo? Con Moisés, escribiendo Pentateuco. ¿Cuándo inició Dios su canon? Con Moisés, escribiendo Pentateuco. ¿Cuándo lo concluye? En el año 90, con el último que queda vivo. Entonces, ahora sí, ¿qué significa lo perfecto, lo completo y todo eso? El canon. ¿Necesitamos profecías hoy en día? ¿Hablar en lenguas hoy en día? ¿Qué dice la Biblia? ¿Las lenguas era señal para quién? ¿Para los judíos o para los gentiles? El canon me explica que las lenguas es como señal para los judíos incrédulos. El conocimiento sirve para revelar el canon. Por eso que la escritura no tiene error, es inerrante, porque es inspirada, es infalible. Eso significa inspiración con conocimiento. ¿Tiene fundamento bíblico todo esto? ¿El cesacionismo tiene fundamento bíblico? Sí. No es un punto de vista que yo creo porque yo creo, no. Tiene mucho fundamento. También tiene... La revelación de Dios se está formando de manera progresiva. Progresiva. Entonces, mueren los apóstoles, ya está el canon. Toda la escritura, ¿qué es toda la escritura? El canon. Toda la escritura es inspirada, conocimiento, es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, preparado ¿para qué? Hermanos, ¿para qué queremos hoy en día nuevas profecías? Hablar lenguas como hoy en día hablan, un lenguaje que no es humano, lenguas, Y cuando alguien dice, tengo un mensaje de Dios para tu vida, y habla algo que no está en el canon, tenga mucho cuidado con eso. Porque cuando Dios hablaba algo, era inspiración. Inspiración. La confesión de fe, ahora sí, volviendo a la confesión de fe, ¿cuánto tiempo no hemos tirado en la palabra cesación? ¿Por qué he hablado tanto de cesación? ¿Por qué? Porque la confesión de fe, en su primer párrafo, déjenme buscarlo. En su primer párrafo, la confesión de fe habla de cesación. Por eso que hoy en día, más que nunca, hay que profundizar en el término que significa que Dios ha cesado. Las maneras antiguas de revelar. Ahora sí, aquí está la confesión de fe. Hasta hoy, hasta esta clase terminamos todo lo que tiene que ver con doctrina de la palabra. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Ejemplo, y eso tiene mucho para la práctica. La Biblia me dice con quién yo debo casarme. ¿Sí? La Biblia le dice a un joven varón cómo debe ser su mujer, cómo debería ser su mujer o su futura esposa. Sí. Lee el libro de todo Proverbios. Ahí lo dice. La Biblia me deja a mí como hombre de cómo debería ser una mujer de Dios. La Biblia me habla de eso. O sea, yo tengo en la Biblia todo lo que necesito para mi vida, para mi piedad cristiana. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, obediencia salvadora. O sea, en la Biblia yo sé cómo ser salvo. Por la Biblia yo sé cómo una persona puede ser salvo. Y una persona puede ser salvo únicamente escuchando ¿qué cosa? El Evangelio. La Biblia dice que para ser salvo tienes que creer ¿en qué? El Evangelio. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. O sea, yo veo el sol y el sol no me dice cómo ser salvo. ¿Me explico? No me dice. Yo veo la luna, yo veo las estrellas en la noche. Eso no me dice, la creación de Dios no me dice cómo ser salvo. Por tanto, le agradó al Señor en distintas épocas. ¿Qué es en distintas épocas? En el tiempo de Moisés, desde Moisés en adelante, en distintas épocas y de diversas maneras, ya ves las señales que Moisés hizo en Egipto, de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. En el antiguo Los reyes paganos en el Antiguo Testamento, ¿cómo sabían que Dios era poderoso? ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían que el Dios de Israel era un Dios de la verdad? ¿Cómo sabían? Las señales. Imagínate, es ridículo, si te das cuenta, para nuestra lógica, que un ejército rodee las murallas de Jericó. Pregunto, ¿qué hace un ejército militar cuando va a la guerra? De una vez lo que hace es atacar. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en este momento con Siria? Está mandando misiles. O sea, ¿te lo imaginas a Estados Unidos yendo a Siria a dar vuelta? No. O sea, Dios había estipulado para entrar a Jericó, rodeen, den vuelta. Y esto que se trae, ¿no? ¿Y este ejército viene a pelear o a dar vuelta? ¿Qué mismo viene? Pero Era una señal extraordinaria. Se caen los muros, entren. En ese tiempo los muros, las murallas era parte de la fortaleza de un ejército. Entonces, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. La Biblia es escrita ¿para quién? Para la iglesia. Y un poco una aplicación, una práctica. A veces muchas personas se asustan, traen un invitado. Y prácticamente quieren que el pastor hable un mensaje para ese invitado. Hermanos, la predicación desde el púlpito es ¿para quién? Para la iglesia. Usted pudo haber hubiera traído un invitado al día de hoy, mientras yo estoy exponiendo. Si está dentro del plan de Dios, lo va a convertir. Aunque yo esté enseñando esta clase. Nosotros estamos muy preocupados hoy. Uy, ojalá que lo que el pastor predique sea un mensaje para lo que él necesita. Hermanos, déjense estas cosas. ¿Dónde sacaron ustedes eso? Mientras sea palabra de Dios, si está dentro del plan de Dios, se va a convertir. Punto. Mientras lo que se habla aquí es Biblia, Dios usará eso para el corazón del incrédulo. ¿La predicación desde el púlpito es para los inconversos o para los creyentes? Creyentes. Nosotros tenemos que ir afuera a evangelizar. Hablarles sobre la cruz a ellos. No vamos a pasar todos los domingos, por cada invitado que venga, hablar de la cruz. Tenemos que enseñar todo el consejo de la Biblia, que son 66 libros. El pastor tiene que enseñar los 66 libros si es que Dios le da vida. Dios nos ha mandado a enseñar toda la Biblia, no solamente una parte de la Biblia. Imagínense toda la Biblia hablando de toda la vida hablando de la familia. No, hay que enseñar todos los libros. Entonces, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito su revelación en su totalidad. Canon. Dios le agradó eso. Lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Y aquí está la parte. Y habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Habiendo cesado ¿qué? Profecías, lenguas, conocimiento inspirado por Dios, con la sombra. ¿Qué hacía Pedro? Pedro pasaba y con la sombra la gente se sanaba. Habiendo cesado ya todo eso, habiendo cesado ya las maneras anteriores, por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Hebreos, hemos visto Hebreos 1, 1 y 2, hemos visto Hebreos 2, 4, Efesios 2, 20, tiene una gama de versículos para usted creer que el secesionismo no es nada inventado, ni es doctrina de hombres, un comentario de hombres. El secesionismo tiene sustento bíblico. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de enseñar. Para mí no ha sido fácil también aceptar estas verdades, Señor. No ha sido fácil aceptar estas verdades. Verdaderamente, yo también creía antes, Señor, que ese pasaje de cuando venga lo perfecto, yo también lo relacionaba